Margarita Robles es la ministra de Defensa de España. Ministra Margarita, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, buenas noches.
Una primera cuestión fundamental para enmarcar esta tragedia. ¿Es nuestra guerra también? ¿Esta es una guerra contra Europa?
Es nuestra guerra también. Es nuestra guerra también porque desde el primer momento que se invadió Ucrania hemos dicho, y además lo tenemos muy interiorizado, que no solamente estábamos defendiendo la integridad territorial de un país, en este caso Ucrania, estábamos defendiendo principios, valores, democracia, paz. Hoy era Ucrania, mañana puede ser cualquier país vecino a Rusia. Y algo que es muy importante, no podemos ser insensibles ante la barbarie, ante la violación del derecho internacional como está haciendo Putin, y por tanto es la guerra de todos los que creemos en la paz, los que creemos en el derecho internacional y los que rechazamos cualquier tipo de barbarie como la que está ocurriendo desde hace 4 años en Ucrania.
Los que hemos estado allí, o los que hemos estado cerca, los que hablamos con los protagonistas, está claro lo que pensamos, ministra, y pensamos exactamente lo mismo, pero ¿la gente en España es consciente? ¿Tenemos esa conciencia de la defensa?
Yo creo que al principio, cuando empezó la guerra, había un sentimiento de solidaridad muy claro respecto de Ucrania y la gente se volcaba para enviar de todo, para acoger refugiados, niños y demás. A medida que va pasando el tiempo, sobre todo en los países del sur, que no vemos tan próxima la amenaza rusa, pues lo tenemos ahí, sabemos que existe, pero lo vivimos menos. Y yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes que la paz hay que trabajársela cada día. Y que por eso yo siempre digo, los que creemos en la paz, los que entendemos que la paz es el bien más valioso, porque sin la paz no hay nada, no hay educación, no hay sanidad, no hay nada, tenemos que trabajar cada día por la paz. Hoy es Ucrania, pero Ángel, usted lo sabe, y yo que voy a las reuniones de ministros de defensa o en otros ámbitos, los países que tienen frontera con Rusia, los países bálticos, Polonia, viven Suecia, Finlandia, piense que países como Suecia o Finlandia se han unido a la OTAN, viven muertos de miedo, viven aterrorizados. Y por lo tanto, esa es una realidad que existe, no nos podemos olvidar de ella y efectivamente son 4 años de mucho dolor, de mucho sufrimiento y muchos muertos. Ahora hablaba el presidente Zelensky, no sabremos nunca el número de muertos porque en la guerra el número de muertos pues también es un instrumento, pero desde luego son miles y miles y no solamente los muertos, sino los heridos. Aquí en el Hospital Militar de Zaragoza hemos traído muchos heridos con terribles amputaciones. Yo visité el Hospital Militar de Odessa con terribles amputaciones. Qué decir psicológicamente de los que han perdido todo. Es una guerra especialmente cruel, especialmente dura, y sería bueno que, sobre todo en los países que estamos geográficamente más lejanos, no nos olvidemos de ello.
¿Nos atrevemos a hacer un vaticinio sobre esta ronda de contactos que ha empezado con Estados Unidos de por medio? Primero fue en el Golfo, en Suiza, parece que va a haber otro esta semana. Joder, confundimos deseos con realidad, ministra, pero ojalá funcione, ¿no?
Ojalá funcione, sobre todo porque yo recuerdo, pues va a ser 4 años ahora, unos días antes de la invasión, cuando todo el mundo decía que Rusia iba a invadir Ucrania, no sé si lo recuerdan, Rusia decía que era la desinformación, que era la desinformación porque no era verdad. Ya lo vimos 4 años después cómo estamos. Cualquier proceso que sea un proceso de diálogo siempre supone un avance, pero realmente está siendo tan lento, tan frustrante, con un invierno especialmente duro, porque este ha sido un invierno muy duro en Ucrania, con unas temperaturas de menos 25 grados, en los que además los drones han cambiado la forma de hacer la guerra. Cuando la guerra empezó era prácticamente una guerra de trincheras, cuerpo a cuerpo. Ahora con los drones se han destruido las instalaciones energéticas, la gente está a menos 25 grados, sin luz, sin calefacción, en unas condiciones absolutamente terribles, ¿no? Entonces, esperemos que estas conversaciones de paz supongan un avance. Yo soy escéptica porque creo que para Putin está teniendo muy poco coste, porque para él el valor de las vidas humanas, no ya de los ucranianos, sino incluso de los rusos, no tiene tiene muy poco valor. Hemos visto cómo combatientes de Corea del Norte o de otros países estaban luchando con Rusia y sus cuerpos quedaban abandonados. Ojalá se pueda avanzar. Y ahí es muy importante, yo lo digo siempre, sin duda, el papel de Estados Unidos, pero también la Unión Europea. Creo que la Unión Europea no podemos en ningún momento bajar la guardia, tenemos que seguir presionando. Ahora bien, Ángel, y creo que estamos de acuerdo, una paz justa y una paz duradera, una paz que no puede ser impuesta a los ucranianos. Tiene que ser los ucranianos los que deciden cómo, cuándo y en qué condiciones.
La cesión de territorio, claro, es meternos en un jardín, es inexorable.
Yo no me atrevo a decirlo, eso corresponde a
A
los
ellos,
ucranianos.
claro.
Solamente les corresponde a ellos. Yo creo que cuando a veces hay una mesa de negociación y yo veo que se dice hay que ceder esto o hay que ceder lo otro, tienen que ser ellos. Han sido miles y miles de ciudadanos ucranianos los que han muerto, los que lo han perdido todo. Y por lo tanto yo creo que siempre decimos lo mismo, una paz justa, una paz duradera decidida por Ucrania en las condiciones que ellos decida. Evidentemente un proceso en un diálogo para terminar una guerra siempre tiene que haber cesiones y eso todo el mundo lo sabe, que las cesiones a lo largo de la historia han sido así, pero solamente los ucranianos pueden decir hasta qué punto están dispuestos a ceder.
Hemos aprendido qué es la guerra híbrida, porque apuntaba, ministra, el tema de los drones, pero a los drones y a la guerra convencional se une la guerra energética, se une la ciberguerra, se une la inteligencia, el crimen organizado, hasta el terrorismo. Lo estamos viviendo en directo.
Así es, y los sabotajes, y ya no hablemos del otro dominio que está, el dominio cognitivo, porque las guerras también no solamente son en los campos de batalla y con los drones, sino también cómo se puede influir a través de redes sociales y demás. Yo creo que se ha demostrado que somos especialmente vulnerables, porque como bien dice usted, hay esas guerras híbridas, el ciberespacio, esos sabotajes que hay, cómo se puede llegar a afectar las redes de los países vecinos o incluso de los países no tan vecinos, ¿no? Creo que esta guerra en el siglo XXI nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos. Y por eso yo lo digo siempre, es tan importante que seamos conscientes de que hay que invertir en defensa porque estamos invirtiendo en paz. Y la defensa es que haya aviones, que haya barcos, que haya vehículos de combate, pero que también que tengamos unos mecanismos de defensa en el ámbito de la ciberseguridad frente a los ciberataques. Eso es muy importante también y hay que seguir invirtiendo y hay que seguir trabajando en ello.
¿Cómo podemos explicarnos que haya ultras de los dos lados pro Putin? Claro, yo les preguntaría, estoy pensando en Orbán, o estoy pensando en Alternativa por Alemania, o estoy pensando en algunos aquí en España, de los dos lados, ¿eh? ¿Cómo se les puede decir que quieren ser soviéticos o europeos? Es que es increíble, pero es así.
Me resulta algunas veces en reuniones de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, algún de los países que usted ha mencionado, los vetos que hacen a que se impongan sanciones a Rusia, ¿no? Pues en el caso de Hungría, que usted ha dicho, es absolutamente incomprensible. Y pasa aquí también en España, ¿no? Es decir, a mí a veces cuando se nos echa en cara que hablamos de invertir en defensa y se dice, son los señores de la guerra. No, el señor de la guerra es Putin y a quien hay que denunciar y a quien tiene que ir a los tribunales penales internacionales es Putin. Y hay que dejarlo clarísimamente, en esto no puede haber ninguna equidistancia. Quien invade Ucrania vulnerando el derecho internacional es Putin. Quien está masacrando a la población civil en unas condiciones durísimas y muy crueles este invierno y los cuatro inviernos anteriores es Putin, y eso hay que decirlo clarísimamente. Realmente, yo estoy de acuerdo con usted, a mí me resulta difícil entender qué razón puede haber en la mente de nadie para poder justificar. Estamos hablando de Ucrania, hay otros muchísimos conflictos en el mundo, sin ninguna duda. El que hablemos de Ucrania no quiere decir que no excluyamos otros casos, pero hoy estamos hablando de Ucrania y hay un único responsable de estas masacres, que es Putin, y hay que decirlo clarísimamente.
Y esta guerra es nuestra. Y para terminar, ministra, una cuestión casi casi personal, me permito la licencia. Yo estoy en Sevilla, hoy hemos entregado los premios de defensa Sabino Fernández Campo de ABC a la Operación Antártica, al buque Hespérides y el lado cívico-militar a ese programa de apoyo a las viudas y a las mujeres de soldados ucranianos y a sus hijos en la residencia militar de Castellón. El acto ha sido precioso, a todos se nos han saltado las lágrimas. Y Margarita, te hemos echado de menos, porque sé que ese proyecto es muy especial.
Sentí mucho no acompañarles y además es un proyecto muy, muy nuestro que llevamos ya mucho, mucho tiempo trayendo cada 15 días a estas familias ucranianas que vienen, pues vienen del frío, vienen de la guerra, vienen a Castellón, que reciben todo el cariño. Yo he ido, pues prácticamente voy cada vez que vienen. Y como bien dice Ángel, es que acabamos llorando todos, ¿no?
Sí.
A mí me verán que llevo muchas veces una especie de broche que me la han regalado las mujeres y las niñas ucranianas, ¿no? Hemos celebrado cumpleaños con ellos, hemos visto cómo algunos les llamaban desde el frente porque había muerto su padre. Es un proyecto en el que hemos puesto mucho corazón y los militares españoles están siempre en todo momento, están en el flanco este de OTAN, están en el Líbano, pero están también con eso tan bonito que dicen de devolver una sonrisa a los niños, a esas familias que han sufrido tanto, que están sufriendo y lo peor de todo que van a volver. Y Ángel, déjeme que diga que hay dos proyectos, ese proyecto que es un proyecto humano y apasionante y también el de nuestros militares que en Toledo y en otras zonas están formando a los soldados ucranianos. Mire, ya llevamos casi 9.000 combatientes ucranianos formados en España. ¿Y usted sabe lo que es militares españoles formando a combatientes ucranianos? Y digo combatientes porque no todos son militares, sino que están reenganchados al ejército y que saben que los envían al frente de batalla. Déjeme que cuente una anécdota. La primera vez que vino el primer contingente eran 60 combatientes ucranianos y cuando volví la segunda vez preguntaron dónde estaban, si seguían en contacto y todos habían sido baja en combate. Unos muertos, otros heridos. Y sabe lo duro que es para los que están en Castellón despidiendo a las familias que lloran, pero también nuestros soldados en Toledo o en otros sitios donde sabiendo que envían a esos chicos y los envían al frente. Por tanto, yo creo que nuestros militares, como España en su conjunto en estos momentos, saca lo mejor de sí mismo pues para ayudar a los que sufren.
No nos olvidemos de la guerra en Ucrania, que también es nuestra, aunque solo fuera por egoísmo.
Efectivamente.
Ministra,
acuerdo.
Ministra de Defensa. Margarita Robles, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Ángel, como
adiós,
siempre.
Muchísimas adiós.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Después de tanto tiempo,